para hablar el mismo tema que estábamos conversando con el doctor Altamirano, el doctor Hugo Estigarribia, que es constitucionalista. Hola, Hugo, ¿cómo andás?
¿Cómo estás, Enrique? Un saludo a Carlos y a la audiencia.
Gracias por atendernos. Recién hablábamos con el doctor Altamirano, Huito, y nos decía él que es correcta la interpretación que hizo Benigno López sobre que efectivamente, en virtud del artículo 99 del Código Procesal Civil, se puede recurrir a la Corte para pedirle un pronunciamiento en grado de certeza. Ahora, lo que el doctor Altamirano dice es a la Corte, no a la Sala Constitucional. ¿Qué opinas vos de esto?
No, yo no coincido. Con todo respeto, lo aprecio y lo respeto muchísimo al doctor Altamirano y también a Benigno, pero no coincido. Primero, es cierto que tendría que recurrirse a la Corte, al Pleno de la Corte, y el Pleno de la Corte de nueve ministros tendría que pronunciarse. Pero no coincido que la Corte Suprema de Justicia sea un órgano de consulta. La Corte Suprema de Justicia solamente puede intervenir como órgano de consulta de tribunales inferiores o de jueces en virtud del Código Procesal, si mal no recuerdo, artículo 18, que no es el caso. En este caso, el Poder Ejecutivo va y recurre a la Corte como un órgano de consulta, pero a la vez como máximo tribunal, para que lo que diga la Corte nadie pueda discutir. Y la Corte no tiene esa facultad de interpretar la Constitución si no fuera en el marco de un litigio.
Claro.
Y la suerte que yo tengo es que no he sido ministro de la Corte como el doctor Altamirano y puedo opinar libremente, con todo respeto y afecto a la investidura que ha tenido, que ha sido uno de los pocos ministros de la Corte que se ha retirado en su momento, en tiempo, respetando la Constitución. Entonces lo digo así con mucho afecto, ¿verdad?
Yo entiendo, pero, a ver, Hugo, te voy a pedir por favor, porque de nuevo explica, pero por favor trata de ser lo más didáctico y fácil posible, ¿por sí. qué según vos el artículo 99 no puede aplicarse en la forma en que Benigno y Altamirano dicen?
¿Cómo? Te voy a explicar por qué. Voy a hacer lo más didáctico posible, como si fuera una clase de gente que está echando recién a la facultad.
Así mismo.
¿Cómo se inicia la declaración de certeza constitucional? Se inicia en el año 99, cuando el Tribunal Superior de Justicia Electoral recurre a la Corte diciéndole: ¿convocamos o no convocamos a elecciones para presidente? Porque el presidente renunció, el vicepresidente murió y asumió el presidente del Senado. O sea, un tribunal inferior, Tribunal Superior de Justicia Electoral, pero inferior a la Corte, le dice a la Corte qué hacer. Aplica el Código Procesal Civil, el artículo 18, que establece, si mal no recuerdo, 18, inciso A. Si mal no recuerdo, que puede consultar a la Corte. Entonces, ahí consulta un órgano inferior. A partir de aquel fallo de declaración de certeza constitucional, que la Corte le pone ese nombre, la Corte inventa ese nombre, o la doctrina inventa ese nombre. No sé si la Corte puso ese nombre o los juristas empezaron a ponerle ese nombre. Y en el caso del Club Centenario, Centenario le gana al el Estado paraguayo un caso, plantean un segundo caso y pierde el Centenario. Entonces, ¿qué hace el procurador? En base al segundo caso que perdió el Centenario, ganó el primero y tenía que ejecutar, le dice a la Corte que le haga una declaración de certeza constitucional y que les aplique el primer fallo. Y la Corte le dice que sí. Segunda vez que la Corte saca la declaración de certeza, pero esta vez como órgano de consulta, pero no es órgano de consulta la Corte, porque la Corte es el máximo tribunal de la República. Lo que dice la Corte se acata, pero se puede criticar. Y este caso en particular, yo no tengo el expediente a la vista, voy a aclarar, Enrique y Carlos. Sí. Yo estoy opinando por lo que escucho en la radio, por lo que leo en el diario, y solamente tuve la carátula del expediente. En este caso, ¿qué hace el Ejecutivo? El Ejecutivo va a la Corte y le dice: es legítimo que nosotros emitamos bonos con la ley de presupuesto anterior vigente sin pasar por el Congreso. Te estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Yo no tengo el expediente a la vista. ¿Y qué le dice la Corte? Como medida cautelar, ¿qué significa una medida cautelar? Una resolución provisoria que no resuelve todavía definitivamente la cosa. Le dice, sí, puede hacerlo. Es lo que me cuentan, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? La Corte se vuelve un órgano de consulta de un particular, en este caso el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Pero no en el marco de un litigio. Y eso no puede hacer la Corte, porque tergiversa el sentido de la Constitución, en interpretar la Constitución sin litigio. Y la Constitución está por encima de cualquier norma. Entonces, te explico así claramente. Entonces, ¿qué consecuencia tendría que tener? Pedido de juicio político para los tres ministros que firmaron.
Ahora, el doctor Altamirano plantea una fórmula un tantín distinta, porque él coincide contigo en que tiene que ser el pleno, y él lo que dice es,
pero
lo
tiene que existir litigio.
Claro, sí, pero lo que Altamirano dice es, ahora no hace falta un juicio político. Cualquiera de los otros ministros de la Corte nomás puede pedir ya la convocatoria del pleno para pronunciarse sobre la cuestión.
Sí, también es cierto, es verdad, una facultad de los compañeros de los ministros hacerlo, eso es cierto, pero yo te hablo de la consecuencia, porque acá hay, aparte de que no tendría que haber dictado este fallo, se dictó el fallo y se dictó por una cantidad incorrecta de ministros. O sea, uno es una sala, tiene que ser el pleno de la Corte, y yo coincido en ese punto con el doctor Altamirano, que tiene que ser el pleno de la Corte. Y obviamente también voy a decir algo, el Ejecutivo lo que buscó es protegerse jurídicamente, porque acá estaban entredicho este tema. Entonces el Ejecutivo busca protegerse jurídicamente, y el derecho de petición está garantizado en la Constitución. O sea, el papel aguanta todo, y las peticiones pueden ser descabelladas, correctas, atinadas o desatinadas. Acá el órgano juzgador, la Corte, tendría que haber actuado como actuó en el pedido de Alfredo Estigarribia López, que consultó a la Corte si los expresidentes podían ser o no candidatos, y la Corte dijo con muy buen tino, nosotros no somos órgano consultivo. Es más, yo te cuento, yo le solicité a dos ministros de la Corte en ocasiones que me fui a tramitar un juicio por ese fallo, porque la Corte por fin sentó una postura de no ser órgano consultivo. Pero ahora salen con esto, el Ejecutivo le pide y otra vez se vuelve órgano consultivo. Entonces, esta es una tergiversación del rol constitucional de la Corte con fuerte implicancia política. Y este tema tenía que ser objeto de acuerdo político, Enrique y Carlos. ¿Por qué? Porque es un tema económico de alta implicancia para el Paraguay. Y en vez de ser objeto de acuerdo político entre los dos poderes, el Estado, el Ejecutivo va al Poder Judicial a recurrir.
Claro, ese es el debate que de hecho tiene la mayoría de los abogados, porque hay que reconocer que una gran mayoría interpreta como vos, Hugo, y yo he leído miles de análisis al respecto y concluyo que solamente se le puede pedir que dicte una sentencia sobre un mejor derecho de dos partes que están en disputa sobre una cosa, pero en particular esto no ocurrió. El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda y la Abogacía del Tesoro, se va y le pregunta a la Sala Constitucional, ¿es constitucional que yo emita bonos con la autorización del presupuesto 2016? Y la Sala le dice, sí, es, adelante. Bueno, de hecho le da una medida cautelar, pero no hay una disputa sobre una cosa entre partes. Es el Poder Ejecutivo consultándole a la Sala Constitucional. Y ahí yo creo que es la cuestión de interpretación que hace la mayoría de los abogados de que es irregular.
Es que es irregular. Y te agrego algo más, no solamente el litigio. El Código Procesal Civil, que es anterior a la Constitución, incorporó la posibilidad de que los órganos de justicia inferiores consulten al superior. Pero no, es consulta, no es decisión, no es que juzguen desde el inferior. Sí, pero sí, consulta, sí. ¿Verdad? Esa posibilidad estableció el Código Procesal Civil, pero la Constitución no dice nada al respecto, ¿verdad? Y en este caso, por eso digo que las declaraciones de certeza constitucional son inventos, y no lo digo solamente yo, lo dicen casi todos los constituyentes de aquella época, la gente que estudia constitucional es legisladora. Ahí tiene el caso de Marcelo Duarte, que tiene asesor al presidente, dice, no me he consultado, en el famoso puenteo. A nosotros hemos pasado también, eso es la Comisión de Asuntos Constitucionales del partido. Cuando era un tema que ya le íbamos a salir en contra, no nos consultaban, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que lamentablemente el amigo Marcelo fue florero en esta ocasión, ¿verdad?
Fue florero, sí.
O sea, lo lamento mucho porque contando con ahorita el nivel de Marcelo cerca, lo habían consultado, ¿verdad? Pero evidentemente no querían escuchar su opinión. Eso es lo que yo concluyo. Pero sinceramente, yo estoy preocupado con estos inventos. No solo con este invento, muy preocupado porque crispa más el ambiente político y tiene implicancia económica.
Sí.
Pero estoy preocupado con estos inventos porque cualquier cosa ya se puede esperar. Y el riesgo jurídico y la inseguridad jurídica aumenta para Paraguay, ¿verdad?
De hecho,
entonces, ¿qué te sirve estar pidiendo inversiones por todos lados y tener cada vez más inseguridad jurídica?
Categórico. De hecho, que nosotros por lo menos, o sea, en particular yo estaba ensayando una posibilidad de que este es un que este es el primer intento. El segundo ya va a ser después, por certeza constitucional otra vez, habilitarle a Fernando Lugo con la tesis de Marco Fariña, diciendo que no se aplica la inhabilidad si uno no ejerce el cargo de presidente de la República. Ese es el siguiente paso, categórico, una decisión política también que va a tener que pasar por la Corte y que la Sala Constitucional tranquilamente va a decir, sí, esto es constitucional.
Bueno, en el caso del Lugo es diferente porque hay una acción de la ANR contra la candidatura de Lugo,
sí,
que fue aceptada por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, y hay una apelación del equipo jurídico de Lugo contra eso. O sea, la Corte tiene un litigio ahí. Ahí la Corte puede dictar un fallo ajustado a la Constitución, cuidado, aunque no nos guste. ¿Por qué? Porque hay un litigio. Entonces, es diferente porque este es un fallo en el aire, sin expediente, sin juicio, ¿verdad? Expediente hicieron de la petición, pero ahí sí hay litigio, eso es lo que te quiero decir.
Sí, sí, claro,
aunque
sí,
sería una barbaridad que la Corte me dé la razón a Fariña y al grupo de Lugo, ¿verdad? Desde el punto de vista de que la Constitución no prevé esa reelección, que los presidentes puedan ser reelectos, sería una barbaridad. Pero ahí hay expedientes, ahí hay litigio, ahí hay controversia, hay apelación, hay un recurso y la Corte tiene que pronunciarse. Pero en este caso, la Corte tenía que rechazar in limine este pedido.
Este, Hugo,
rechazo in limine significa sin discutir, ¿verdad?
Claro. Sí. Recordame el nombre del caso ese que dijiste en que la Corte rechazó la certeza del abogado que había pedido.
El colega Alfredo Tías Rías López, entre paréntesis, es primo segundo mío. Ajá. Alfredo Tías Rías López planteó una consulta en un caso cuyo nombre no tengo, pero es una consulta si los expresidentes pueden ser o no candidatos. Y la Corte, me acuerdo que Miriam Peña fue eje de esto, rechazó diciendo que no es órgano de consulta. En un fallo muy atinado, muy positivo. Yo dije, qué bueno, la Corte por lo visto ahora más va a tener esta posición,
¿verdad? Ah, acá estoy mirando.
Y ahora sale esto.
Sí, la Corte rechaza consulta sobre reelección vía certeza constitucional. Integrado por Miriam Peña, Antonio Fretes y Gladys Vareiro de Módica. Dice que no se presentó un caso concreto sobre el tema para dirimir y que no pueden expedirse en abstracto. Lo mismo que acaban de hacer.
Pero increíble.
Exactamente.
Qué
en
disparate.
Un caso no se pronuncia en abstracto y en este se pronuncia en abstracto.
¿Y eso no es un prevaricato? ¿Hacer un fallo contrario?
Por eso te digo que es causarle juicio político. Yo tanto siento porque le tengo mucho respeto a Mía, sobre todo, ¿verdad? Una ministra que estaba actuando bastante bien, ¿verdad? Por eso te fallo. Empaña un poco esa tarea que está haciendo Miriam, ¿verdad? Pero en fin, lo que te quiero decir es que hay otro fallo, en un caso igual, pero en sentido contrario, ¿verdad?
Claro.
qué increíble. Entonces, por eso cité ese caso, ¿verdad?
Qué increíble. No, acá estoy mirando el archivo. Sí, 25 de febrero, imagínate, prácticamente la misma fecha, 2016. 25 de febrero de 2016. Qué increíble.
Así es. Entonces y ahí la Corte sentó una postura muy interesante. Y que le dio mucha credibilidad a la acción de la Corte y fortalece al perfil jurídico del Paraguay, ¿verdad? Ese fallo. Pero este tipo de fallo, viene otro fallo como este y, bueno, quedamos un poco descolocados, muy descolocados, ¿verdad?
Qué bueno. Huito, muchísimas gracias, un gran abrazo.
Un gran abrazo y mi respeto a ustedes y a la audiencia. Que
tengan
buen día.
Igual, Miriam Peña, Hugo Tías Rías, qué bárbaro.
Dice, la Sala Constitucional de la Corte, estoy leyendo última hora, 25 de febrero de 2016. La Sala Constitucional, integrada por Miriam Peña,